debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En esta ocasión realizaremos una entrevista al senador Wilson Arias frente a la emisión de política que se ha dado en el marco de esta pandemia entre el 17 de marzo y el 17 de abril, donde se han emitido más de 160 decretos, más de 72 de ellos son para enfrentar la pandemia. Estas normas y decretos se enfocaron, según el presidente Iván Duque, para el aplanamiento de la curva de coronavirus y la atención a la población vulnerable a causa de la pandemia. Bienvenido, senador.
Bueno, un saludo muy afectuoso a ti y a toda tu audiencia. Mucho gusto estar con ustedes.
Muy bien, senador. Bueno, vamos a iniciar con una opinión de Roberto Angulo, que es actual asesor del distrito en temas sociales. Él indica que debido a la urgencia se ha de llevar ingresos a una porción de la población que no se hallaba en los radares de los programas sociales y que, pues, en vista a ello, se va a tener un ingreso mínimo garantizado nacional, lo que se denominaría la renta mínima universal. Es decir, que con esta devolución del IVA, el afán de crear un ingreso solidario y el fortalecimiento de programas a cargo de la prosperidad abre la vía para tener lo que se denomina esa renta mínima universal. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión?
Pues no tengo una distancia. Yo lo primero que debo decir es que durante mis intervenciones en el Congreso de la República he estado favorable a la conformación de una renta básica, pero es que en medio de esta situación, pues la ciudadanía tenga un mínimo vital, que la gente no pase hambre, y además de intentar resolver las necesidades de confinamiento y la manutención de la sociedad, darle un empujón a la actividad económica. Digamos que esto es un poco bajo la órbita del pensamiento keynesiano, con sus limitaciones, pero se trata un poco de eso también. He propuesto que, por ejemplo, se produzca una condonación o una moratoria del servicio de la deuda externa. Si así se hiciera, y con este destino además, entre otros, si así se hiciera, se podría dar salario mínimo a 15 millones de colombianos durante 4 meses. Eso es algo mucho más próximo a una idea de renta básica. Y bueno, ya estaríamos liberando 18 billones de pesos anuales de este presupuesto que está en curso. El grupo de los G7 ya aprobó algo parecido, una condonación de la deuda para un grupo de países. El Papa Francisco lo ha venido solicitando. De modo que la idea de buscar fuentes de financiación importantes durante esta emergencia y destinarlos, entre otros, a una renta básica, resulta, en mi opinión, posible y muy conveniente. Ahora, yo no pienso que lo que el gobierno esté haciendo, que la suma de lo que el gobierno está haciendo pueda denominarse una renta básica. Escuché la misma idea en algún parlamentario que es afín a la idea de constituir una renta básica, pero la argumentación más o menos era esa, es decir, la suma de la devolución del IVA más la suma de la focalización, y creo que es un acercamiento equivocado del concepto. Entre otras cosas porque lo que tenemos en Colombia es obra de una focalización extrema, de unos beneficios supremamente condicionados que colisionan entre ellos, en fin, y cuyo monto total en el mejor de los casos es apenas miserable, de modo que la renta básica universal no surgirá de la suma de estas tan precarias focalizaciones. Creo que estamos hablando de un concepto distinto y desde luego que lo suscribo. De hecho, en estos días hemos hecho manifestaciones muy frecuentes favorables a la renta básica.
Perfecto, senador. Bien, en segundo lugar, frente al decreto 568 que establece un impuesto para atender la crisis generada por el coronavirus, y pues en este decreto se dice que los servidores con salarios entre 10 millones y 12,5 millones pagarán un impuesto del 15%, los que tienen salarios entre 12,5 y 15 millones el 16%, y entre 15 y 20 millones el 17%, y pues los que devengan más de 20 millones serán gravados con 20%. ¿Qué se puede decir frente al destino de tales recursos impuestos, pues que ha suscitado también una polémica grande.
Digamos que es una medida de choque, ¿no? Como varias que podrían tomar, pero mi opinión es que no resuelven los problemas de fondo. Los problemas de fondo son mucho más estructurales y aún dentro de la pandemia, dentro de la emergencia, pues ellos resultan, no voy a decir despreciables, pero sí supremamente modestos. El problema es más de fondo, dicho, y tiene que ver con el estado de la economía en general y con la situación fiscal del país y el contenido de las reformas tributarias. Tú sabes, la crítica principal que se hace a la última reforma tributaria, la última que repitió una anterior, un copy-paste de una anterior que había tumbado la Corte, tienen como rasgo distintivo que sobre la prédica de que bajarle el impuesto a los poderosos y a los empresarios genera empleo, está bien hacer excepciones, darle beneficios tributarios, y eso ha deprimido mucho los ingresos tributarios del país. De modo que por esa vía tenemos una situación bastante de fondo que resolver. Por eso hemos propuesto que se apruebe en el Congreso de la República para este periodo un impuesto al patrimonio. De la misma manera que en su oportunidad con el destino de la seguridad democrática se aprobó un impuesto en Colombia, en este momento sería que produjéramos un impuesto para gravar patrimonios de 1.000 millones de pesos a 2.500 millones con una tarifa del 0.5%, y en adelante, diferido escalonadamente, del 2% para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Piketty ha sido, y lo ha dicho en algunas oportunidades, muy favorable a este tipo de impuestos. Ha dicho que son impuestos que no son fácilmente manipulables y que constituyen un buen indicador de la capacidad del contribuyente. De modo que con esas y otras razones somos más proclives a esta que a esas otras medidas, digamos, tan modestas. Se trata de que Sarmiento Angulo y el sector financiero, entre otros, paguen lo justo.
Bien, frente al decreto 558 del Ministerio de Trabajo, donde se habla de ese paso en la cotización del 16% al 3%, pues para los trabajadores que quieran hacerlo, el traslado de un porcentaje de personas a Colpensiones, pues el hecho de que esto van a generarse allí un traslado desde unos títulos valor, lo cual según algunas opiniones será una pérdida en la rentabilidad con el paso del tiempo. ¿Qué opinión tiene usted frente a la medida que se toma en este decreto?
Habría que comentar varias cosas. Bueno, primero que hay una promesa incumplida del régimen de ahorro individual en distintas modalidades y en esta muy especialmente. Se sabe que hay una especie de promesa a la clase media para atraer ese segmento, un asunto de mercadeo, donde se le ofrece una pensión, digamos, pues modesta, pero en todo caso superior a esas mínimas que suelen darle en Colombia miserable a los pensionados. Atraídos con esa promesa, se llevan los ahorros al régimen de correspondiente, de retiro programado además, y se espera que cuando se desacumulen las cuentas de tal manera que vayan a pasar ya a devengar un salario mínimo en un momento determinado, lo asuman las aseguradoras, que es lo que está haciendo hoy. Ante la negativa de las aseguradoras de honrar estos compromisos, entonces se busca Colpensiones para pasar una cifra muy importante, está a connotar, porque el régimen privado, las administradoras privadas administran los fondos de pensiones, están pensionando aproximadamente apenas 180 mil personas. Esto es una cifra muy importante. Entre tanto, Colpensiones tiene pensionados a 1.5 millones de colombianos. Pasar 20 mil pensionados, es más o menos la cifra que se ha dicho, significa pasar el 11% de los pensionados de los fondos privados de pensiones. Eso es ni más ni menos de lo que estamos hablando. Lo cual los propósitos son muy difíciles. Claro, está el tema de los títulos, pero este es, yo creo que es también muy importante. Y es que si uno mira la relación entre afiliados versus pensionados, está mucho más favorable para el régimen privado. Tienen 46 cotizantes activos por cada pensionado y, mientras tanto, Colpensiones apenas tiene 2.2 activos por pensionados. Esas cifras se van a acrecentar en estos momentos en beneficio del régimen privado y en demérito de la situación de Colpensiones. De modo que el impacto económico de pasar esos ciudadanos va a ser muy fuerte contra Colpensiones. Va a dejarla con una herida muy importante en momentos dramático de su existencia. Y lo otro es que buena parte de ellos se pagan con títulos valores, y es verdad. Precisamente parte del alegato gubernamental es que los fondos que tienen los privados pueden verse disminuidos con motivo de la crisis, y entonces dicen ellos, para salvar a los pensionados nos los mandan para acá, algo así como para ponernos a salvo. Pues bien, esas mismas razones informan que los títulos de deuda que van con los cuales van a venirse para Colpensiones para perder rentabilidad, y será Colpensiones la que asuma los costos de esa prima de rentabilidad, de modo que por donde se le mire es absolutamente injusto, inequitativo, y además pues es una defraudación a la promesa que se le ha hecho a los pensionados colombianos.
Bien, por siguiendo esta misma línea, el decreto 444, que es donde se hace una destinación de estos recursos del FOMPED para atender la emergencia, generó pues bastante adversidad frente a muchos gobernantes, muchos alcaldes. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede decir acerca de este decreto y la forma como se va a hacer esta destinación de recursos?
Pero esto y otros decretos tienen algo así como un perfil, ¿no? Que obedecen a una misma lógica, obedecen inclusive a una misma concepción. Y es una especie de dogma de estabilidad mediante políticas de austeridad. He dicho que se trata de políticas puberianas, en alusión al presidente aquel de los Estados Unidos, que para la crisis del 29 agravó la situación, precisamente en la idea de mantener una austeridad económica, y está presente en esta oportunidad también. Pero el otro aspecto es que el destino de esos recursos del Estado son de preferencia al sector financiero, en la idea de que el Estado debe irrigar al conjunto de la sociedad, a las gentes del común que necesitan recursos, pero también al aparato productivo, a través del sector financiero, que resulta siendo pues un negociazo. Y en esta oportunidad, saben ustedes, el decreto 444 crea el Fondo de Mitigación de la Emergencia y define como fuentes, entre otros, principalmente el FOMPED y el FAE, es decir, el Fondo de Ahorro y Estabilidad de los Precios de los Combustibles, y el FOMPED, que se trata de disponer de pensiones territoriales, fondos pensionales territoriales. Pues bien, el artículo cuarto del decreto habla de que se va a utilizar para efectuar apoyos de liquidez al sector financiero. La idea es, en mi opinión, salvar al negocio financiero antes que a la vida. Fíjese usted que ya la ANDI había advertido hace algunos días, y está confirmándose ahora en mi opinión, que esta medida podría provocar que los bancos reemplazaran los créditos que hoy no tienen garantizados, porque el sistema y el modo como está haciendo no presenta incentivos para que haya créditos nuevos, de modo que no va a haber tal liquidez para el sector real de la economía. Es probable que algunos grandotes estén aprovechando la situación, pero realmente los pequeños y las MIPYMES han estado reclamando pues de manera muy airada por estos días. Recuerdas tal vez no solamente los dichos de Acopi en varias partes del país, aquí tenemos varios gremios en el Valle del Cauca de pequeños y medianos que han estado pronunciando permanentemente. Y el otro aspecto muy negativo tiene que ver que con los recursos de estos decretos realmente están mediándose para el sector de la salud también en buena medida a través de las EPS. Lo que para el aparato productivo se intermedia a través de los bancos, aquí para el sector de la salud, preferentemente por las EPS. Y un aspecto adicional que hay que mencionar, básicamente lo que están haciendo es adelantar recursos que ya se habían definido en el plan financiero de este año para el salvamento de EPS mediante la figura de la ley de punto final. Realmente no se está acudiendo a recursos extraordinarios de manera importante, de modo que creemos que la intervención del Estado, pues digamos, tiene ese sesgo ideológico y tiene esas consecuencias sociales, no llegarle efectivamente a los hospitales y no llegarle efectivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente.
Bien, por otra parte, desde algunas posturas, la salida de la pandemia no ha de llevar a una reactivación económica inmediata. Frente a la pregunta de si hay que emitir o no para enfrentar esta crisis actual, ¿cuáles serían las consecuencias de ello?
Sobre el tema de la recesión y lo que se viene, habría que decir que nosotros venimos de una crisis económica muy anterior realmente a la pandemia y a la emergencia económica. Lo habíamos dicho desde hace tiempo y corresponde a un proceso de desindustrialización de Colombia, de desagradización del país, de pérdida de sus capacidades fiscales, en fin. Y la crisis más o menos ya venía adelantándose. Es más, hay estudios muy serios que dicen que en orden orbital lo que estaba resultando era algo ahí como una burbuja financiera, una crisis bursátil y financiera desde el 2018. Y en Colombia pues tiene sus propias características. Lo otro que hay que decir es que desde el 12 de marzo el Banco de la República inyectó 13 billones de pesos con tasas cercanas a cero a los bancos. Ha habido una especie de política monetaria expansiva, pero como he dicho, dirigida al sector financiero, y el aparato productivo, ya lo hemos señalado, pues no ha recibido recursos. Se está emitiendo moneda, pero esos recursos se están quedando en el sector financiero, no están llegando realmente, y es como lo que lo que está afectando gravemente ahora. Si se hiciera una política expansiva con destino a la población, los Estados Unidos lo está haciendo Donald Trump. La noticia hoy precisamente es que frente a la crisis, Donald Trump ha ampliado los recursos directos a la población. Un poco lo que otros han llamado dinero helicóptero para que le llegue a la gente. Y los españoles están dando directamente a las empresas. Colombia, yo creo que sería conveniente. Tengo algunas distancias de quienes plantean que tendría un alto riesgo financiero. Hay quienes dicen que puede afectar la inflación. Yo pienso que no. En Colombia tenemos precisamente una demanda deprimida y entonces no esperamos grandes impactos, digamos, inflacionarios. Todo lo contrario, algunos regidores presentan deflación actualmente en la economía colombiana. De modo que yo estoy en favor de una emisión primaria de moneda. La historia de estas crisis es que siempre se ha acudido con mucha frecuencia a este tipo de medidas, no solamente en nuestro continente, sino hasta lo orbital. Digamos que hay parte de una especie de recetario casi que obvio al que pueden acudir los países con menos costos. Se trata de escoger las alternativas, digamos, menos dolorosas, y creo que esta es una de las más convenientes para el momento.
Senador, ¿qué análisis se puede hacer frente a las medidas y el tiempo en el que se tomaron las que son de corte sanitario acá en el país, en contraste con las que se tomaron en otros países de la región y las que se asumieron en otras partes del mundo? Y pues ello conectado un poco con la pregunta anterior de qué forma un país como Colombia afronta una parada súbita en la producción.
Las medidas yo creo que fueron tardías. Es decir, basta con mirar el reloj internacional y mirar cómo la pandemia se fue moviendo para comparar, hacer las comparaciones más justas. Y está claro que hubo un choque, unas presiones, una contienda de fuerzas en el país. Una parte, las altos cacao gremiales pidiendo que no se tomaran las medidas y aún ahora presionando porque rápidamente los más vulnerables salgan a producir. Los privilegiados se quedan en sus casas y los trabajadores y vulnerables salen a producir. Bueno, eso estaba en trance en Colombia. Yo creo que se tomaron de manera tardía. El cierre de fronteras, por ejemplo, el confinamiento obligatorio. Tuvieron que salir los alcaldes a tomar la iniciativa y casi que por imposición tuvo que tomarla tardíamente, el cierre de aeropuertos, en fin. Y actualmente, cada día que pasa sin que se practiquen las pruebas masivas, pues tenemos un factor multiplicador del riesgo. El tiempo que vamos a durar en la crisis se prolonga también en la medida que no oremos adecuadamente. Mientras nosotros procesamos 65.000 muestras desde febrero, estos son datos del Instituto Nacional de Salud Colombiano, otros países, bueno, Alemania ha practicado 1.7 millones de pruebas, Corea del Sur 538.000, y claro, son otros países, otras latitudes, otras economías. Nosotros somos un país, digamos, capitalista de desarrollo medio, pero la pandemia no mira esas circunstancias. La pandemia obra con una lógica en la cual pues debemos responder adecuadamente. De modo que creo que hemos sido tardíos y creo que en la medida en que no sepamos responder vamos a tener mayores dificultades después, por obvias razones, no solamente por los muertos, por los costos que va a tener el sistema de salud de presentarse un mal manejo de la pandemia, sino también porque evidentemente la economía va a quedar muy golpeada, el desempleo ya se anuncia va a ser bastante alto, en Estados Unidos hablaban de que ya estaba el 20%, de modo que obrar a tiempo en materia de salud, valga decirlo, digamos, se lo voy a decir como en un texto economicista al oído del gobierno. Actuar bien en materia de salud también es asegurar una mejor recuperación económica pospandemia.
¿Cuál es su postura acerca de las sesiones virtuales del Congreso frente a aquellas voces que las declararían como inconstitucionales?
Pues yo creo, en primer lugar, que tenemos que atender con prontitud los hechos que se vienen dando y el Congreso de la República es rector. Me parece muy importante. Mi preocupación principal en este momento, lo he dicho en varias oportunidades, es el hiperpresidencialismo. Es decir, estamos en un régimen presidencialista per se, por definición constitucional, muy acendrado. En esto, digamos que aquí hay una evaluación de lo que fue esa reforma constitucional, que no es verdad que nos haya liberado el régimen presidencialista. Y en estas condiciones se expide el decreto de emergencia económica que tiene un altísimo contenido de favorecimiento a los súper, súper ricos de Colombia. ¿A quién le conviene entonces en estas condiciones que no funcione el Congreso de la República y que no funcione bien? Pues básicamente al régimen presidencialista que le conviene a Sarmiento Angulo y compañía. De modo que es muy urgente que funcione el Congreso. Yo tengo una preocupación. En estos momentos, y sé que esto ha sido bastante controversial para quien defiende el funcionamiento virtual del Congreso, yo estoy yendo con mucho ánimo a tratar de colaborar, lo haré en estas condiciones, pero hay que ser consciente que el Congreso de la República se está convirtiendo en verdad en una especie de una red social más, con las razones que sea. Yo no voy a pontificar ni a hacer una especie de elucubración teórica sobre el tema, pero lo hecho concreto es que estamos con muy poca eficacia de control político. Unas denuncias han sido mejores que otras, pero hemos tenido que hacer grandísimo esfuerzo para hacer denuncias por fuera de los debates institucionales del Congreso. Fíjese usted, y nuestras redes y lo que hacemos por dentro. Tenemos nuestras propias redes compitiendo con las redes del Congreso porque, en cierta medida, el funcionamiento virtual está convirtiendo eso al Congreso de la República. Esa es mi grandísima preocupación. Yo estaría más porque hiciéramos lo que están haciendo los países europeos, que reconocen las dificultades que ofrece para funcionamiento en época de pandemia, pero funcionan semipresencialmente, es decir, el comportamiento de bancada se atempera, se adecua a la nueva realidad. De modo que no es una bancada la que nos clasifica en una red social allá en una gran pantalla que mira bostezando la sociedad, sino que hacemos presencia en el Congreso de la República, más o menos, pues bajo las normas sanitarias correspondientes, y desde luego actuamos en representación de bancadas y en acompañamiento de bancadas, pero en el debate, insisto, porque es que la política también es discutir, ¿no?, acordar, romper, transar y hacer denuncias públicas, retirarse del Congreso, en fin, no apagar el computador, sino salir del Congreso en acto de manifestación. Lo que estoy diciendo es que estaría más por una alternativa semipresencial como la que tienen algunos países que creo que tienen un mejor funcionamiento que el nuestro.
Agradecemos al senador Wilson Arias esta entrevista para Debates Económicos en tiempo de pandemia. A los oyentes, recuerden no desprenderse de la sintonía de la UN Radio. Esta entrevista fue realizada por Jonathan Jiménez.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.